Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias, y ya sabes que aquí en Herrera en COPE somos amantes de los animales y más si estos sirven para salvar vidas. Bueno, pues hace unas semanas te contábamos que hay perros que son seleccionados y adiestrados para detectar a través del olfato cambios en los niveles de glucosa o posibles ataques epilépticos. A través de ladridos como este que acabas de escuchar, convertidos en señales de alerta, el perro es capaz de avisar hasta con 20 minutos de antelación de lo que le va a ocurrir a su dueño. Y es que gracias a un olfato 10.000 veces superior al del ser humano, estos perros sanitarios pueden descubrir si una persona va a sufrir una subida o bajada de azúcar o una crisis epiléptica. Pero es que además también pueden detectar si alguien padece un tumor maligno, lo hemos hablado también alguna vez, una alergia o una migraña. La pregunta es, ¿y nosotros los seres humanos podríamos ser también capaces de detectar cambios en la salud de las personas? Pilar García Muñiz, yo de olfato no voy mal, pero a tanto no sé si llego. Buenas
Hombre.
Tardes.
O sea que para encontrar trufas no me sirves.
Pues hombre, sí. Todo es ponerse, no sé, chica, ya lo veremos.
Bueno, pues lo del olfato, ¿no? De si somos capaces de oler cosas, es lo que se plantea. El trabajo, en su trabajo, Maider Zubelzu, es una joven vasca de 26 años, con su artículo "Se puede oler la enfermedad del Parkinson", ha ganado un importante premio de divulgación sobre medicina y salud. Según esta estudiante de farmacología, el sebo, esa grasa que produce la piel para mantenerse sana e hidratada, puede ser un indicador para el diagnóstico precoz de esta enfermedad.
Una enfermedad que se estima que en el año 2040 el Parkinson podría afectar a unas 12 millones de personas en todo el planeta. Así que imagínate lo importante y esperanzador que puede llegar a ser detectar de forma temprana esta patología y obviamente tratarla cuanto antes.
Realmente lo de que el Parkinson tiene un olor característico no es nuevo. De hecho, para su trabajo Maider se ha inspirado en una historia real, en la de Joy Milne, que es una enfermera escocesa. Resulta que unos 12 años antes de que su marido fuera diagnosticado de esta enfermedad, ella empezó a percibir que el olor corporal de su marido había cambiado. Seguro que te estás preguntando, John, pero ¿a qué huele el Parkinson?
Sí, pues fíjate que yo leí esa noticia y decía, pero claro, ¿a qué huele? Tengo curiosidad.
Bueno, pues según esta enfermera escocesa, el cuerpo empieza a desprender un olor característico a humedad. Dice que le recuerda al aroma del pan de centeno. Pero es que asegura que también es capaz de oler otras enfermedades. La diabetes le huele a laca de uñas, dulzona. El cáncer dice que a setas. Y la tuberculosis a cartón mojado.
Yo, Maider Zubelzu, estudiante de farmacología en la Universidad del País Vasco, está con nosotros. Maider, ¿las personas con distintas afecciones producen olores concretos y quizá de esa determinación de qué tipo de olores podríamos arreglar muchas cosas en el futuro? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues sí, al final lo de los olores de las enfermedades es muy curioso, ¿no? Y este caso de Joy Milne, pues sí que abre como esa ventana a un posible como diagnóstico temprano de las enfermedades, ¿no? Y un poco lo que comentabais, sí.
¿Conocías, Maider, tú la historia de esta enfermera escocesa?
Pues no, la verdad que decidí escribir sobre este caso porque mi tutora de tesis un día me comentó sobre esta historia. Entonces, nada, me pareció una curiosa historia para escribir este artículo.
Bueno, en esa historia, además, ella es la que primero se da cuenta de que su marido tiene esa enfermedad y gracias a ello pueden empezar a tratarlo. Pero durante un tiempo incluso ella se siente incómoda ante el olor del marido creyendo que no se lava o que tiene algún tipo de problema. No deja de ser curioso lo que hemos olvidado, la capacidad que tiene el ser humano como animal de, por ejemplo, poder oler, ¿no?
Sí, sí, tal cual. O sea, podemos oler un montón de olores distintos. Pero bueno, tengo que destacar que el caso de Joy Milne es curioso porque ella tenía un gran sentido de olfato, mucho más que los demás en general, digamos, que se conoce como hiperosmia. Entonces, eso, tiene un gran sentido de olfato, entonces tiene más capacidad de oler estos olores, ¿no? Y así detectó también el cambio de olor de su marido.
Maider, para los que no somos expertos en medicina ni en salud, explícanos de la forma más sencilla posible en qué consiste exactamente tu investigación.
Bueno, mi tesis doctoral trata sobre todo de caracterizar un modelo animal en ratones de la enfermedad de Parkinson y lo caracterizo tanto a nivel comportamental, histológico y electrofisiológico. Digamos que justo mi proyecto de tesis no trata sobre todo como de etapas tan tempranas de la enfermedad. Me centro más en etapas más avanzadas, cuando ya aparecen los síntomas motores tan característicos de la enfermedad de Parkinson.
¿Por qué el Parkinson en concreto? Siempre me llama la atención cuando los científicos, o en este caso tú como estudiante de farmacología, elegís concretamente una enfermedad y no otras. ¿Por qué se cruzó en tu camino, en tu vida, el Parkinson?
Bueno, esta historia viene... Yo cuando estaba estudiando el máster, que estudié el máster de neurociencia, tenía una asignatura de enfermedades neurodegenerativas y ya desde el principio me llamaba mucho la atención esta asignatura y las enfermedades neurodegenerativas en general, como el Alzheimer, Parkinson, y investigar sobre ello. Y cuando terminé el máster tuve la oportunidad de empezar este proyecto de tesis y nada, me parece muy importante también porque, claro, estas enfermedades, al ser neurodegenerativas, también están relacionadas con el envejecimiento. Y como la población al final está convirtiéndose también cada vez es como se está envejeciendo, pues es muy importante investigar sobre estos proyectos y por eso estas enfermedades y por eso me llamaba tanto la atención este proyecto.
Maider, ¿a qué huele el Parkinson? No sé si coincides con esta enfermera escocesa que decía que a ella el olor del marido era como a humedad.
Sí, pues yo la verdad que nunca he olido a una persona con Parkinson, entonces no sé decirte si cómo huele exactamente.
Pero sí es curioso que se puede detectar, vamos.
Sí, porque Joy, además es curioso, porque Joy detectó que el olor de su marido había cambiado y detectó ese mismo olor cuando se fueron a una conferencia sobre esta enfermedad y entró en la sala, que estaba llena de pacientes con Parkinson, y notó el mismo olor. Entonces, sí, es como, tienen que tener un olor característico, porque yo ya sí lo noto, sí.
Entiendo, por la importancia y además por la difusión que ha tenido tu estudio, tu doctorado sobre este asunto, la elección de este tema a nivel mundial, que es vital la detección cuanto antes del Parkinson y quizá a través del olfato pueda ser, porque ¿huele desde el principio o no, o va increchendo?
Yo creo que va increchendo, o sea, sí, al principio huele un poco y yo creo que va increchendo. Bueno, lo que decía, esto al final es muy importante detectarlo en etapas tempranas y el olor puede servir para eso, sí.
Te estamos oyendo un poquito mal, porque no sé si justo te estabas moviendo ahora. De todas formas, gracias Maider Zubelzu, estudiante de doctorado en farmacología, por este hallazgo y que, como decimos, ha sido noticia científica en el día de hoy sobre la capacidad que tenemos los humanos de poder oler el Parkinson, en este caso, igual que otras enfermedades, y en este caso poder detectar de forma temprana una enfermedad que, como decimos, cada vez más gente vamos a tener, en tanto en cuanto cada vez vamos a vivir más tiempo y las enfermedades que llegan a ciertas edades se están adelantando, aunque el Parkinson también te puede llegar siendo joven. Ojito. Maider Zubelzu, gracias y un abrazo.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, de alguna forma, esta investigación sobre el olor del Parkinson viene a copiar, entre comillas, lo que hacen los perros, lo decíamos antes, los perros llamados sanitarios, de los que hablábamos hace un rato, ¿no? Porque se trata de anticipar, gracias al olor, un diagnóstico que es lo mismo que hacen, como decimos, esos canes cuando anticipan, Pilar, una crisis.
Sí, de hecho hace poquito contábamos aquí en Copellón la historia de Nuria, que es una joven que desde los 10 años sufre epilepsia y diabetes. Nuria acaba de ser mamá y las crisis han ido aumentando. Tiene miedo de que se pueda quedar inconsciente y su bebé esté solo y le pueda pasar algo. Por eso necesita un perro sanitario.
Pues bueno, cuando me da la epilepsia, yo sufro la epilepsia en la mitad del cuerpo, la parte izquierda. Y si estoy de pie, pues me caigo. Por eso esa hincapié en tener el perro, porque el avisarme me daría tiempo a sentarme. Estos perros lo que hacen es, a través del olfato, lo detectan y con 20 minutos de antelación me avisan de si me va a dar una crisis epiléptica, pero también me pueden avisar de si se me va a subir o se me va a bajar el azúcar.
Es alucinante. Fíjate que la conocía, conozco la historia y aún así me sigue impresionando. Gracias a una campaña de crowdfunding, Nuria, por cierto, ya tiene un perro de asistencia sanitaria y ahora, claro, 20 minutos antes de que tenga el ataque, pues se siente mucho más segura porque sabe que puede evitar esas caídas, por ejemplo.
Gracias a su perro, efectivamente. Y otro caso similar, el de Jorge, tiene 50 años y desde los 14 es diabético, le pueden dar bajadas o subidas de azúcar con picos que provocan a veces que pierda el conocimiento. Por eso su perro de asistencia es como un médico para él.
Sheldon, está preparado y enseñado, solo ladra para eso. Excepto a veces si lo dejo suelto y juega con amigos, él sabe que puede ladrar. También es cierto que ha pasado alguna vez que ha estado jugando con amigos y ha venido a ladrarme. Bien. Y la gente que lo conoce dice, no fastidies. Entonces les enseño el medidor continuo de glucemia que llevo y observan que es verdad. Dicen, madre mía, esto es un médico realmente.
Es tremendo, ¿eh? Le está jugando, pero sin embargo detecta que su dueño tiene un problema y se olvida del juego para atender a lo que es su profesión, entre comillas, ¿no? Que es detectar, en este caso, las subidas de azúcar. Pero ¿cómo logran estos animales detectar, por ejemplo, esa subida de los niveles de azúcar? O sea, ¿cómo lo hacen exactamente? Pues nos da la explicación científica Lidia Nicuesa, que es psicopedagoga y responsable del proyecto Perros de Alerta de la Fundación CANEM.
En el caso de la diabetes, lo que hacen es detectar a través de su olfato la sustancia que segrega el cuerpo en el momento en el que se va a sufrir una subida o una bajada de azúcar. Y en el caso de la epilepsia, lo que hacen es detectar la sustancia que el cuerpo segrega en el momento en el que se va a producir una crisis de desconexión sensorial.
Por tanto, para detectar tanto una diabetes como otras enfermedades, la clave, como nos cuenta esta experta, es el olfato.
El cuerpo empieza a tener una reacción química unos minutos antes de ese cambio y el perro está preparado para estar pendiente de nosotros a lo largo de todo el día, y en el momento en el que ese olor aparece en el ambiente, en diabetes solemos hablar como el olor, la sustancia más común, el isopreno, el perro da un aviso. Nos avisa mediante varios ladridos y mirándonos fijamente de que los niveles de azúcar van a cambiar o de que se va a producir una crisis de epilepsia.
Fíjate, la capacidad de detectar con tanto tiempo de antelación.
Es increíble.
Es una maravilla. Sí. Y no olvidemos, también detectan cánceres. El olfato de estos perros sanitarios es clave para salvar las vidas de sus dueños. Y ahora también, como te hemos contado, el olfato de algunos humanos podría ayudar a detectar precozmente enfermedades como el Parkinson. Eso sí, en el caso de esa enfermera escocesa, tenía una capacidad olfativa muy grande. Dice que,
claro,
por ejemplo, a la hora de oler vino, no sabes, pues los sommeliers, hay gente que tiene una capacidad de poder buscar uno y mil elementos en una copa de vino, y otras personas pues simplemente huelen a alcohol y puntito.
Pero sí es verdad que también el olfato se educa, ¿eh? O sea que...
Totalmente.
Que los sommeliers van aprendiendo también a distinguir pues el olor a madera, a no sé qué, a no sé cuánto, a cereza. No sé si a cereza, me lo estoy inventando. ¿El vino huele a cereza? Sí, ¿no?
Sí. No puede oler a cualquier tipo de fruta.
Sí.
En fruta roja, etcétera, etcétera. Sí. Yo es que alguna cosa de eso ya he hecho. Entonces,
ya te veo a ti muy suelto con el vino.
Algo sí sé. Yo tengo nariz pequeña, pero no sabes tú lo que da de sí esta nariz, Pilar. Otro día hablaremos de eso. Ahora,
compañero,
casi lo dejamos. Ahora llega tu COPE más cercana para contarte qué es lo que sucede en España y en el mundo. Ya lo sabes. Cosas que vamos aprendiendo y descubriendo. Igual ahora mismo puedes ejercitar esa nariz que tienes y ese olfato que Dios te ha dado.